Sahavīryam karavāvahai tejasvinavadhitamastu mā vidyushāvahai. Om shanti shanti shanti. Om vasudeva sutam deva kamsachānūra mardhanam devaki paramānam Krishnam Vande Jagadguru. Om. Que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Om, I salute Krishna, perdón, saludo al Señor Krishna, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Bueno, muy bien. ¿Todo bien por ahí?
Bien, Swami, bien.
Bueno, vamos a seguir trabajando con este verso. ¿Cuál es el verso?
26.
¿El cual? El verso número. Giovanni, verso número 18. El capítulo número 4 del Bhagavad Gita. Bueno. Déjenme ver, no traje mi libro, disculpen, y estoy con mis notas, pero no tengo los versos acá. Tampoco traje el otro, pero bueno, vamos a hacerlo así entonces. Déjenme que sintonizo con lo que estábamos viendo. Bueno, ¿qué habíamos visto? ¿Alguien que me ayude? ¡Vamos! Karmanya karmayah pashyet akarmanyascha karmayah. Aquel que ve inacción en acción y el que ve acción en la inacción. Sabutiman manushyeshu Sayukta Krishna Karma Krit. Él es inteligente entre los hombres. Él es un yukta, él es un yogi. Y el hacedor de todas las acciones, una vez que es el yukta, es un yogi. Entonces, este verso habíamos hablado de que era muy importante y que da lugar a esta paradoja, ¿no? Que a veces es tan difícil de comprender. Muchas personas leen este verso y realmente no entienden qué quiere decir, porque realmente el concepto es bastante intrincado, y confuso, no hay duda. Pero sin duda hasta ahora ustedes ya están entrenados para comprender, ¿no?, la línea de pensamiento. ¿Cuál es la línea de pensamiento? Aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción es inteligente entre los hombres. ¿Cuál es la línea de pensamiento? Ustedes ya son estudiantes avanzados de Vedanta, ¿no?
Quien actúa es la divinidad, Dios mismo, a través de nosotros.
Pero ¿cómo es esto? Porque entonces vos podés ver la inacción en la acción y la acción en la inacción.
Bueno, me gustaría estar ahí ahora mismo, pero hacia allá es que vamos, ¿sabes? Porque el problema es que nos olvidamos.
¿Y qué es lo que
la práctica y está
¿qué es lo que nos está cuidando? Fíjense una cosa. Fíjense una cosa, la manera de trabajar sobre estos conceptos de Vedanta. A veces, en nuestro propio movimiento, muchas veces, no es confusión, es que todo esto se ha hecho tan popular, las prácticas espirituales o las sadhanas, ¿no? Que hablamos de la meditación, la repetición del nombre de Dios, pero esto que se llama vichara, ¿no? Vichara, que es esta especie de constante... el constante uso de nuestro intelecto y de nuestra razón, ¿no? En contemplar, para contemplar acerca de estas verdades. Este tipo de vichara, ¿no? Es muy necesario para nosotros estudiantes de Vedanta, porque básicamente la transformación depende exclusivamente de nosotros. ¿Sí? O sea, para Dios, o para lo que llamamos Dios, Él está siempre presente, Él está siempre actuando pero sin actuar, Él está siempre siendo testigo, ¿no? Y nosotros, por alguna razón, una fuerza muy, muy poderosa, ¿no? Que es, como decía recién Lila, ¿no? Nos olvidamos, o lo que es aún peor, que es lo que nos pasa, nos creemos los hacedores, es decir... tomamos esa identidad con este cuerpo y... con esta forma, con este nombre, y nos creemos que somos el que actuamos, ¿no? Y esto, pero bueno, es una locura, eso a mí sí, obvio que es así, no hay otra manera de poder experimentar esta vida. Bueno, aparentemente sí hay otra forma de experimentar la vida, ¿no? Y es el no... quedarse estancado, ¿no? En la experiencia de la vida como si fuera propia. ¿Qué quiere decir? Bueno, por lo general siempre decimos yo soy el que hace, yo estoy deprimido, me pasa esto, yo quiero tal cosa, quiero pero las cosas no suceden, o me gustaría tener esto, me gustaría tener lo otro, ¿qué hago con mi vida? Ya tengo cierta edad, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Quién me va a cuidar? ¿Con qué me voy a retirar? ¿Cómo voy a cubrir mis gastos? Esto de la vida, ¿no? La tomamos tan en serio que muchas veces no nos permitimos vivir, nosotros estamos tan arraigados, ¿no? A los cambios de la vida, que realmente no nos permitimos vivir. Y en verdad esta vida es para disfrutarla y sentirnos en comunión con nuestro interior, ¿no? Sentirnos en comunión con aquello que solamente podemos encontrar en nuestro interior, que es lo que llamamos Dios, ¿no? Quizás suena un poco elevado, suena un poco, bueno, no sé, religioso, como lo quieran llamar, pero no hay otra salida, ¿saben? O sea, no hay otra, no es como que hay, ¿qué otra forma de ponerlo podés, de qué otra manera podés decir esto? Bueno, qué sé yo, que les diga que ustedes ya son Dios, y les diga que ustedes ya son esa verdad, esa realización, ¿no? Quiere que se lo diga de esa manera, se lo puedo decir. El tema es que hasta mientras que no podamos aceptar, ¿no? Que realmente esa existencia, esa conciencia trabaja a través de nosotros, y mientras nosotros nos identifiquemos esa conciencia con este cuerpo, con esta identidad, ¿no? Y con estos cambios de la naturaleza, vamos a seguir experimentando lo que llamamos sukha dukha, ¿no? Que es el sufrimiento y la felicidad, esta alegría, ¿no? Que sentimos cuando las cosas suceden de manera como queremos, ¿no? Y sufrimos cuando es lo opuesto. En verdad estamos tan centrados en nuestro yo y mío, ¿no? En nuestro propio cocoon, ¿no? Que no podemos ver más allá de eso. Comenzar estas ideas, ¿no? De que en realidad a sentir por el prójimo, que lo que le pasa al prójimo en realidad, yo sé que a veces suena raro, pero me estaría pasando a mí también, ¿no? Si yo comienzo a ver la vida desde ese lugar, ¿no? A expandirme en conciencia, si me permito pensar de otra manera, ¿no? Si me permito cambiar la forma de pensamiento, ¿no? O la línea de pensamiento. Esta es la manera en que vamos a poder experimentar esta verdad, ¿no? Y vamos a poder experimentar esto que llamamos Dios en nuestras vidas. Sí, seguramente, con la práctica de la meditación, la repetición del nombre de Dios, todas estas cosas nos ayudan a mantener la calma. Todas estas cosas nos ayudan a mantenernos, de alguna manera nos da una sensación de seguridad, ¿no? Que estamos en el camino. Y hay una realidad, cuando uno trabaja desde ese lugar, uno se siente mejor, ¿no? Uno se siente conectado, se siente que está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Una vez que encontramos este valor en nuestras vidas, no lo queremos contar, y hacemos esfuerzos, pero quizás lo que no prestamos tanta atención es que la transformación debe ser constante, debemos estar en constante recuerdo, constante práctica, no es de una manera rígida, sino hacer algo para recordar, ¿no? Esta mañana di una charla sobre la transformación de nuestra personalidad, ¿no? La construcción de nuestra personalidad, personalidad espiritual. Y mi intención era un poco hablar de cómo manejar estas prácticas, ¿no? Desde los cambios en nuestros hábitos y cómo generar hábitos que podamos incorporar en nuestras vidas. Por más diminutos que sean, más pequeñitos que sean, ¿no? Hay un libro que lo recomiendo muchísimo, se llama Atomic Habits, ¿no? Hábitos atómicos, que realmente cuando leí me pareció brillante realmente, y mi intención es trabajar sobre esto quizás el próximo mes, ¿no? Y poder compartir un poco estas ideas con ustedes desde el punto de vista espiritual. Es decir, ¿cómo hacemos para, una vez que nos damos cuenta que queremos algo en nuestras vidas, ¿no? Todo lo que necesitamos es disciplina y constancia. Y muchas veces caemos, ¿no?, en este mecanismo de engañarnos a nosotros mismos y para irse. Que decimos, no tengo tiempo, no tengo ganas, o otra vez, ya sé que si hay que levantarse temprano, uno dice, no, estoy cansado, ¿no? Pero este esfuerzo que uno debe hacer, ¿no? Como siempre yo en el monasterio, para ponerles un ejemplo, siempre le digo a los chicos, ¿no? O sea, uno tiene que llevar su cuerpo al templo. Está bien, se sienten cansados, no importa. Uno tiene que sentir que está haciendo esa práctica, ¿no? De llevar su cuerpo a ese lugar, a ese espacio, y de sentir que uno está haciendo una especie de comunión interior. No porque no puedo meditar, porque me quedo dormido, no pasa nada. La intención, la actitud, ¿no? Esa voluntad de decir estoy haciéndolo, automáticamente va a hacer que nosotros nos sintamos, produce un cambio en nuestra mente, en nuestra psyche, ¿no? Y nos ayuda a estar bien con nosotros mismos durante el día, a sentirnos fuertes, a sentirnos que hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? Es un poco como lo que pasa con el working out, ¿no? Cuando uno siente que está trabajando, ¿no? O ejercitando, a veces decimos, bueno, no puedo hacer la rutina completa, qué pena, no, mejor no lo hago, lo dejo para mañana, ¿no? Y quizás haciendo un poquito, ¿no? Nos sentimos que es mejor que nada, ¿no? Y nos sentimos bien, ¿no? Y sentimos que estamos, ¿no?, en ese rumbo, ¿no?, en esa movida. De la misma manera, deberíamos hacer lo mismo en nuestra vida espiritual, ¿no? Tratando de generar hábitos que nos permitan recordar estas verdades, ¿no? Y la autoría, habíamos dicho la vez pasada que era el problema, la autoría respecto de nuestra vida. Tomamos la autoría, ¿no?, de lo que nos pasa, de lo que hacemos, ¿no? Y cuando esta autoría se desvanece, meramente, no porque realizamos algo, sino porque nos dejamos fluir en la espontaneidad de vivir, ¿eh? habíamos dado ejemplo en la clase pasada, ¿no? Cuando uno está apasionado con algo, uno se siente que está conectado con lo que le gusta hacer, ¿no? Y no, no involucra, ¿no? Entretiene otro pensamiento más que eso y está en esa salsa, ¿no? Y eso hace que uno se olvide de sí mismo y pueda disfrutar. De la misma manera, nosotros deberíamos vivir nuestra vida desde este lugar. Y no sé cómo decírselos nuevamente, again and again, ¿no? Tenemos que hacer el esfuerzo para no creer que esto son meramente palabras, o que, bueno, estamos leyendo, ¿no? Como dicen en la iglesia, es palabra de Dios, te alabamos, Señor, pum, se terminó, hasta el próximo domingo, ¿no? No, esto hay que trabajarlo constantemente. Las acciones, cuando uno pierde esa autoría, ¿no? Cuando uno queda imbuido o sumergido en el pensamiento, en la unión del pensamiento con Dios, sentimos que realmente todo lo que nos pasa en la vida sucede de manera espontánea. ¿Sí? Habíamos hablado un poco de todo esto, ¿no? Y que, bueno, que la acción y la inacción, que en realidad son opuestos, pero que nacen de la misma autoría, mientras exista esa creencia, ¿no? Esa sensación de yo estoy haciendo o no estoy haciendo. Ahí está el problema, ahí va a radicar el problema. Cuando uno alcanza esa identidad con Dios, ¿no? Uno se transforma en la naturaleza de Dios, ¿no? Y su identidad se pierde, se desvanece. Entonces ahí encontramos la acción o la libertad. ¿Es posible que podamos tener atisbos de esto? Sí, en nuestra vida podemos tener atisbos, pequeñas experiencias, ¿no? Que ni siquiera sabemos son experiencias, sino que se viven de manera tan espontánea, ¿no? Que nada, ni las registramos como que son experiencias espirituales. Pero en realidad, espiritualidad está en todo, ¿no? Todo está impregnado de espiritualidad. Entonces, de este lugar, tenemos que convencernos de que es así, ¿no? Bien, lo que quería conversar un poquito hoy, con lo que nos decían. Lo que decían los comentaristas, ¿no? Desde el punto de vista de Shankaracharya, lo que decía Vivekananda. No sé si lo habíamos empezado a hablar la semana pasada. Es que cada ser humano, nosotros, estamos formados de dos partes, ¿no? Lo que es la conciencia, ¿no? Que llamamos atma, y lo que es no conciencia, o que es un trascendente de cambio, que es el anatma, o lo opuesto, ¿no? Todo lo que está cambiando constantemente, inclusive nuestros pensamientos, nuestra mente, no es eso con lo cual queremos identificarnos. Recuerden siempre que Vedanta es un proceso de reidentificación con una realidad que está más allá de todo lo que cambia. Es como el ejemplo que habíamos dado de la electricidad y del valve, ¿no? De la boquita de la boquita de electricidad, ¿no? La electricidad está siempre presente, se manifiesta en ese valve, ¿no? En esa bombita de luz, y decimos que es una bombita de luz, pero en realidad esa electricidad está siempre alrededor nuestro, y es con esa electricidad que debemos identificarnos. ¿Por qué? Ay, porque si lo hago no voy a sentir nada, no sé, ya está. No, en realidad no es así. En realidad, cuando uno, uno puede pensar de esa manera, por supuesto, pero cuando uno logra relacionarse, ¿no?, con esta especie de conciencia, electricidad, una conciencia Atman que lo llamamos, ¿no? La vida comienza a vivirse de otro lugar, ¿sí? La vida va a suceder, pero no nos sucede a nosotros, sino que sucede. No tomamos esto tan en serio, ¿no? y realmente comenzamos a fluir un poco más. Esta es la línea de pensamiento, esta es la idea. A pesar de que sea algo muy elevado, ¿no? Es así, hay que decirlo y hay que trabajarlo, ¿no? El espacio, ¿no? Lo interpreta absolutamente todo. Habíamos dicho que el Atman, Dios, Brahman, Krishna mismo acá, está siempre presente, pero sin esa autoría de que el que hace o el que no hace, porque no existe movimiento. Habíamos hablado que el movimiento puede existir entre dos puntos, y en el caso de Brahman, ¿no? En el caso de Dios, no hay diferencia, todo está cubierto por él. De manera, decimos que el Atman o Brahman no está sujeto a la acción. La renunciación, ¿no? Solo puede ser...
Se oye.
Sí. ¿Me escuchan? Entonces...
Sí, lo escucho.
Vale. La renunciación de algo, ¿no? Solo puede ocurrir cuando hay una identificación, ¿no? Vamos adelante. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Cuando hablamos cuando hablamos de renunciación, decimos, no, vida espiritual sin renunciación. Si Ramakrishna habla de la renunciación, ¿qué es esto de la renunciación? Es el entendimiento, entonces, de que no es a través de los órganos sensorios y de los objetos sensorios que realmente vamos a alcanzar esa paz interior. Esa es la renunciación. No es que ay, no suave, entonces no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. No puede hacer lo que quiera, mientras uno tenga presente cuáles son las consecuencias de sus acciones, uno es responsable. Si uno no actúa irresponsablemente, entonces después no hay que fijarse. Esto ya lo hemos hablado bastante. Está la acción desde el Atman, uno experimenta esa paz. Bien. Hemos dicho entonces que ese awareness, esa conciencia, es como la pantalla de un cine en donde todo lo que ocurre por la existencia de esa pantalla. Cuando era niño, cuando era un chico, me acuerdo que mi padre se dedicaba a la producción de televisores, ¿no? Y un día, bueno, me explicaba cómo funcionaba todo, ¿no? Toda la tecnología, y yo no, nada, con mucha paciencia, la trabajaba bastante. Pero bueno, a veces era interesante. Y recuerdo que me explicó la tecnología de lo que era el tubo, el famoso tubo, donde se funciona lo que es el ED, el LED. Entonces, este espacio, ¿no? Que ocurre, que es como son esos puntitos, ¿no? Es donde se proyecta todo. Ese background, ¿no? Que vendría a ser esa pantalla, la pantalla, si lo simbolizamos por una pantalla de cine, ¿no? Es en realidad con lo que deberíamos conectarnos más y más, ¿no? Y no identificarnos con el personaje moviéndose constantemente. Esto se llama este constante trabajo que estamos haciendo, constante. Despacito uno lo va incorporando en su vida. No es de un día para otro, pero con el constante trabajo va entrando, se va entendiendo mejor. Y uno comienza a ser un mejor vedantista. Bien. los estados del sueño profundo, ¿no? Como este mismo en el sueño, ¿no? La actividad está presente, pero asimismo en la actividad, en esa actividad, no estamos identificados, tan identificados, ¿no? Como que yo estoy haciendo, o sea, desde esta conciencia, ¿no? Lo que ocurre, ocurre y las cosas suceden, ¿no? Y esto es posible justamente por la espontaneidad de Dios, ¿no? O sea, desde el momento que tomamos autoría, ¿no? E identificación, ahí comenzamos a sufrir, ¿no? A espantarnos. Pero muchas veces tenemos sueños que meramente somos como observadores, ¿no? Actuamos, vivimos, pero no lo tomamos tan tan en serio, ¿no? O sea, esto es otra manera de poder quizás de acercarnos, ¿no? A lo que sería vivir con esta unidad en lo que llamamos Dios, ¿no? Bien, una de las cosas que no sé si compartí con ustedes esto la semana pasada, ¿cuál es el punto de vista de esto de la acción en la inacción y la inacción en la acción, ¿no? Desde el punto de la interpretación que le han dado diferentes acharyas, ¿no? Perdón, comentaristas, ¿no? Desde el punto de vista del cristianismo se lo ha interpretado de la siguiente manera: el hombre que en su trabajo encuentra el silencio, el hombre que en su trabajo se une con ese silencio. Esta es una manera también de conectarse con este verso y de interpretarlo desde otro lugar, quizá nos puede ayudar a encontrar más claridad. El hombre que en su trabajo, en su vida, encuentra ese silencio y que ve que ese silencio es el trabajo mismo. Este hombre en verdad ve la luz y en todos sus trabajos, en toda su actividad, encuentra la paz. De la acción y la inacción se la refiere con un silencio, un supuesto silencio. Es un estado en el cual uno deja que fluya. Toda acción ocurre dentro de ese silencio. La idea es que la acción y la inacción, esta idea también se encuentra en el budismo, ¿no? en el Tao Te Ching, en el taoísmo. En el taoísmo se dice que ese es el poder, que es el principio primordial, que es el principio primordial de la creación. Está eternamente inactivo, pero sin embargo no deja nada sin hacer. El mismo concepto. El poder que está presente, es el principio primordial de toda la creación, está eternamente inactivo y no deja nada sin hacer. Nuevamente, es la misma paradoja, ¿no? Que en cada acción hay un centro interior. Un centro interior donde se experimenta tranquilidad y paz. A pesar de que actuamos a través del cuerpo, el cuerpo es controlado por la mente y la mente continúa activa constantemente. Pero ambos, el cuerpo y la mente, son controlados por un centro interior, un centro de una realidad interior. El cuerpo y la mente son controlados por un centro de una realidad en nuestro interior, que es está perfectamente inactiva y quieta. Este es el estado de concentración, de quietud en ese centro.
Swami, eso viene después de mucho discernimiento.
Esto aparece mucho con los estados contemplativos, ¿no? Pienso, en mi opinión, yo pienso que es posible, Jesús, cuando uno realmente se compromete tanto, ¿no? Y realmente abraza, ¿no? Con todo, con sus brazos, con sus uñas, ¿no? Con todo esto de manera tan seria, ¿no? Uno puede experimentar esa constante relación con ese silencio que llamamos Dios, ¿no? Que llamamos Brahma, que llamamos conciencia, ese estado, ¿no? Que es tranquilo, que es silencioso. Lo que pasa es que estamos bailando en los tres gunas, ¿no? Y muchas veces experimentamos un poquito a través de sattva, ¿no? Y nos sentimos felices y después ¡boom! La verdad que tenemos que saber es que no podemos contar, por así decir, no podemos apoyarnos completamente en los tres gunas de la naturaleza, ¿no? Tenemos que ir un poquito más allá y saber que más allá de los cambios, más allá de mis moods, ¿no? De mi forma de sentir, ay, hoy me siento más feliz, hoy me siento cansado, triste, emocionado, enojado. Más allá de todo eso, existe, aquí y ahora, y esta es la fuerza y la determinación que debemos tener, un estado de silencio en nuestro interior, en donde nada de eso existe. Esa certidumbre puede aparecer en nosotros a través de nuestro compromiso y constante dedicación. El estado interior está en perfecta armonía, perfectamente integrado en unidad con ese Dios que está en nuestro interior. Todas las escrituras hablan de este centro, de este Dios en nuestro interior. Tenemos que reconocerlo, aceptarlo. Es más que una creencia, ¿no? A esta altura de la vida tenemos que saber que es cierto, ¿no? A través de a través de un proceso intelectual, y por qué no, vamos a llamarlo de nuestra fe, que tanto, ¿no? De que esto existe. Entonces, desde esta quietud interior, la acción fluye. Cuando existe esta actitud interior, no aparece el sentido de identificación, yo estoy haciendo, uno hace. Entonces dice, hey, Swami, hay que hacer la comida. No hay reacción, dice, ah, ok, ¿qué voy a cocinar? ¿No? Entonces uno pone a pensar y dice, voy a cocinar esto, esto y aquello. Y uno hace, no está, ay, no quería, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, no hay papas, entonces ¿qué voy a cocinar? Es un desastre, nadie hace las compras, ¿no? Y cuando me dicen, ay, qué rico salió, ¿no? Entonces uno dice, bueno, gracias a Dios, salió rico, qué bueno. En realidad sale rico si hay concentración, sale rico si hay atención, sale rico si uno le pone, como dice la abuela, el ingrediente del amor, ¿no? El ingrediente del amor fluye a través de la atención, la concentración, el cuidado, ¿no? En ese acto que está sucediendo. Cuando logramos esa especie de acción en un fluir, en un silencio, no de dar lo mejor de nosotros, nos perdemos en eso, no solamente disfrutamos, sino que en realidad no estamos haciendo. ¿Se entiende? Es más, alguien dice, che, qué rico que salió. Dice, qué bueno. Ni siquiera sentís esa identificación de que, yes, I did it. ¿No? Está esa cosa de una alegría interior de saber que algo salió bien y punto. Y ni siquiera uno tiene que pensar es que, ay, no tengo que identificarme. Fluye, es espontáneo. ¿Se entiende? silencio en la abogacía, en la ley, cuando hay silencio hay aceptación, así que vamos a seguir adelante.
Aceptado.
Aceptado. Entonces, como visto desde otro lugar, a veces Vedanta postula esto de algo tan abstracto, ¿no? En lo personal a mí me encanta, yo soy un enamorado de estas cosas, ¿no? Pero a veces desde un vocabulario un poco más místico, a veces lo logramos entenderlo, ¿no? Como si existe cierto misticismo, como si ya existiese ese misticismo en nosotros mismos, ¿no? Vedanta es un poco seca e intelectual, en lo personal, cuando le agregamos el misticismo, y por qué no, estas cuotas de dualismo, ¿no? Se hace más dulce. Entonces, la acción, solamente entonces cuando existe armonía con la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Que Dios no hace. Dios no se identifica. Dios es y fluye. A ver, podemos entender esto con nuestro intelecto. Dios no está diciendo, yo creé, los creé a todos ustedes, y ustedes me tienen que obedecer. No. Dios es como el fuego. El fuego está para ser usado de manera inteligente. Si uno pone la mano en el fuego, te vas a quemar. Dios te va a decir, hey, le vas a llamar, hey, Dios, me quemaste. Entonces, bueno, sí, en realidad fui yo. Pero en realidad no fui yo. Vos te quemaste porque quisiste. Entonces tenemos que comprender esto, ¿no? Para poder hacer nuestras vidas. Yo pienso que la cuestión, ¿no? O el término del silencio, encontré ese silencio en la acción, en la actividad, ¿no? Desde el silencio mismo, ¿no? Es algo muy, muy dulce, me suena muy dulce a mí. El místico Thomas Merton, ¿no? Es alguien que yo siempre, para mí es un fenómeno, ¿no? Hay dos seres que me generan mucha inspiración. Bueno, no lo considero Ramakrishna, porque Ramakrishna es otro de esas palabras más sobre mí, pero lecturas que realmente me encuentro mucho placer, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, bueno, Vivekananda desde el punto de vista intelectual, ¿no? Su claridad, su transparencia. Pero Thomas Merton es una exquisitez. Este hombre realmente, sus trabajos son magníficos. Y comparto completamente sus experiencias. Son realmente deliciosas, ¿no? Él dice, hay en todas las cosas visibles una invisible fecundidad. Existe en todas las cosas visibles una invisible fecundidad. Una luz muy pequeñita. Un dim light, una luz media atenuada, una luz atenuada. Emic namelessness, casi como que muy humilde, ahí escondidita, ¿no? Pero en esa luz, en esa quietud, existe un todo escondido. Esta misteriosa unidad e integración es sabiduría, la madre de todo, la natura naturans. La natura naturans es un término griego. Nature tiene dos aspectos: la realidad pasiva de nuestra experiencia cotidiana, natura naturasta, o la naturaleza, un estado de quietud, y esta, este poder activo, que dirige y gobierna nuestra vida al mismo tiempo, y que crece con nuestro trabajo como si fuera una obra de arte. Quiero decir, se manifiesta en nuestras actividades como si fuese una obra de arte. Eso se llama natura naturans, se llama la naturaleza creadora, ¿no? Entonces, él decía, esta misteriosa unidad e integración es sabiduría, la madre de toda esta naturaleza creadora. Existe en todas las cosas una inexorable, inexhaustible, una inexhaustible es inextinguible, una inextinguible dulzura y pureza de silencio, que es la fuente de toda acción y toda alegría. Asciende sin palabras. The wordless gentleness. Asciende sin palabra, gentleness, cordial, ¿no?
Gentileza.
En una gentileza sin palabra. Y fluye hacia afuera, pero hacia mí. And flows out to me. Nuevamente, se eleva, ¿no? En una gentileza sin palabras y fluye hacia mí de las raíces no visibles de todos los seres creados, dándole la bienvenida, dándome, perdón, la bienvenida de una manera muy dulce y agradable, saludándome con indescriptible humildad. Bueno, es una maravilla, ¿no? Es casi poético, ¿no? Cómo describe ese silencio, con esa gentileza, ese whole, ¿no? Esa totalidad, desde una luz chiquitita, imperceptible, pero existente, y donde está la totalidad, ahí lo que fluye hacia afuera y nuevamente retorna hacia nosotros mismos. Y me da la bienvenida, ¿no? Con esa dulzura indescriptible, con esa humildad indescriptible.
Sammy, eso es como describir el plomo, ¿eh?
¿El cómo?
Lo escucho lo que usted está leyendo y pienso en puro amor.
Es un amor total, total. Pero la maravilla, me encanta esto. Yo no sé, creo que con esto uno, a veces la filosofía se hace un poquito, ¿no? A ver, repetímelo, avante a repetirlo. Pero con esto uno puede entender que de todo lo que estamos hablando desde Vedanta, con experiencia, con una experiencia casi mística, o que el misticismo encuentra palabras para describirlo. ¿Se entiende? Que quizás desde la filosofía lo encontramos con un poco salado, ¿no? O sin sabor, ¿no? Pero desde el misticismo encontramos esas combinaciones de palabras, ¿no? De algo que es muy difícil de transmitir. Pero que estamos hablando de lo mismo. Entonces, este es mi propio ser, mi propia naturaleza y el regalo de mi creador, del pensamiento de mi creación, del pensamiento del creador, el arte dentro mío, hablando como una sabiduría santa. hablando como mi hermana sabiduría. Bueno, esto es un poco la visión de los místicos cristianos, ¿no? De cómo han interpretado este verso tan intrincado, confuso y paradójico, ¿no? No sé si habíamos hablado de esto la semana pasada, ¿no? Creo que no.
Usted habló un poquito de él, pero no leyó esto tan maravilloso que pueda leer.
Habíamos hablado del exponente de la escuela del dualismo. ¿Cómo interpreta este verso? ¿Cómo se interpreta este verso desde la escuela Vedanta, pero desde el dualismo? El dualismo que dice que existe un Dios y yo estoy separado de ese Dios, ¿no? Este exponente o teacher, ¿no? Maestro. Se llama Madhava. Y dice que lo que el ser individual ve como su esfuerzo personal, lo que el ser individual experimenta, lo llama soul, ¿no? El alma individual, lo que el alma individual experimenta como su propio esfuerzo, es karma. Es karma o acción. Cuando entonces su esfuerzo, o sea, en su vida, en su vivir, ve su propio esfuerzo personal, lo experimenta como propio. Cuando lo experimenta como propio, entonces se transforma en karma, ¿no? ¿En karma qué es? El propio que es, yo hago, yo estoy haciendo, esto es karma, yo, y ahí me morí, ¿no? Esto es karma o acción. Entonces, la infalible función cósmica del Supremo Señor es la inacción, o lo que llamamos akarma. Es akarma. La infalible función cósmica del Supremo Señor es la inacción. El hombre en su ignorancia piensa que él es el agente único de sus acciones. Pero cuando él deja a un lado su egoísmo y la agencia del que hace, él experimenta, él siente que sus acciones son en realidad hechas por el Señor. Cuando esto ocurre, se dice que esta persona ve la inacción en la acción. El que hace es el Señor, y el Señor no hace, el Señor es. En otras palabras, que podamos ser entonces instrumentos, como dice Jesús, de la paz del Señor, que podamos ser instrumentos de su trabajo, ¿no? El hombre no es responsable por lo que hace en sus sueños, pero aquello que ocurre en ese estado también es hecho por el Señor, o ocurre por la presencia del Señor, a pesar de que no exista sentido de agencia. Lo que vemos y observamos, lo que ocurre en nuestros sueños, cuando no existe sentido de agencia, ocurre por la presencia de lo que llamamos Dios. Con o sin el instrumento, con o sin, it says the instrumentality of man, con o sin la intervención, con o sin nuestra intervención, el Señor trabaja de manera perfecta. Aquel que ve este gran hecho ve que la acción del Señor en el hombre es inacción también. Este hombre solamente puede en este lugar alcanzar lo que se llama sabiduría. Otro exponente de Vedanta, de una escuela casi en el medio, ¿no? Vishishtadvaita, pero más tendiendo a la dualidad de Bhakti. El comentarista es Sridhara, dice lo siguiente: la naturaleza del karma, la naturaleza de la acción, ata al hombre a la rueda de nacimiento y muerte. El karma que es realizado sin egoísmo, puramente por la gloria del Señor, no ata al hombre. Básicamente dice que aquel karma, aquella acción que se realiza sin sentido de agencia, no ata al hombre. El tema es cómo logramos ese sentido de no agente. Entonces, desata al hombre de todas sus ataduras. Y no solamente de sus propias ataduras aquí y ahora, sino de sus vidas pasadas. Esto es, mientras nosotros tengamos el sentido de agencia, el sentido de hacedor, el sentido de yo y hago, la ignorancia existe. Cuando la luz del Señor aparece y refleja en nosotros la sabiduría de que en realidad no hago nada, en ese momento todo se quema, inclusive nuestro karma pasado. Porque es como si uno entrara en un cuarto oscuro y prendiese la luz. No queda otra cosa más que luz. No, mira que hay un poquito de oscuridad, no hay nada de oscuridad. La luz erradica la oscuridad, punto. De la misma manera, cuando la sabiduría amanece, ¿no?, en el intelecto, en el corazón de esta persona, el karma también desaparece con ella. La liberación de estar creando acciones. Entonces, el trabajo hecho para el Señor, como una ofrenda al Señor, tiene este efecto de no generar efectos. Tiene este efecto de no generar consecuencias. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver qué es lo que dice Vivekananda. Y después vamos a ver nuevamente, vamos a volver a Shankaracharya.
Sami, al final nos va a decir cómo es que lo vamos a hacer exactamente, nos va a dar la receta.
Bueno, ya se las he dado. Es tan difícil de poder transmitir esto, ¿saben? Es un momento de inspiración con el cual tenemos que conectarnos y hacer que ese momento no esté todo el tiempo con nosotros. O sea, los místicos lo encuentran en constante oración. lo que nosotros queremos lograr es que a través de la acción y en la acción de nuestra vida cotidiana, a través de nuestra atención, podamos lograr lo mismo. Porque es meramente una cuestión de entendimiento. ¿No? Entonces, se trabaja muy bien esto desde la fe, ¿no? Sri Ramakrishna lo trabajaba mucho desde la fe en Dios personal, en el Dios personal, que era absolutamente real para él, y en esa creencia, ¿no?, encontraba total satisfacción, ¿no?, y podía experimentar esto, ¿no? Eso era tan real para él, era tan real como puede ser real para nosotros, no sé, el techo donde estamos viviendo, ¿no? Era tan real para él, que se hizo, como decimos en inglés, his second nature, ¿no? Se hizo natural, natural, o sea, la realidad de lo que llamamos Dios en él, constante. Eso tenemos que lograr. Ahora, ay, ¿cómo es la receta? Bueno, la receta es que quiero hacerlo. La receta es, miren, si me preguntan a mí, hay que estar en constante comunicación, constante atención, constante dedicación, constante diálogo, constante sentido de seguridad.
En sí, eso es concentración. En sí, eso es concentración, Swami. Todo eso es concentración. En sí, concentración. Right. En un solo objetivo, pensamiento.
La meta del yoga es obtener esa concentración. Eso es el resultado de las prácticas espirituales. Que encontremos esa concentración. Pero ese constante, esa hay que tener esa certidumbre. Esto es real, Dios está presente. ¿Cómo puede ser de otra manera? Basta. Basta de fantasías, basta de creer que eso no es real. Es real, tan real o más real que esto. Tan real y más real que este sueño.
¿Sabes qué? Que para poder tener concentración tiene que tener una pasión, y la pasión es el amor. Y entonces detrás de la pasión está el amor. Mira qué cosa. Claro.
Bueno, la
así es, así es todo, término, es, así es todo esto. Porque el amor es la que te da la pasión a esto, y te, si no, yo no estuviera aquí tampoco, ¿verdad? Porque right. Digo, de eso es lo que se trata.
Claro, digo, pero la pasión desde un lugar de entrega.
Es que eso es el amor, la entrega.
Ajá. Entonces, Vedanta nos da una estructura intelectual. Nos da respuestas a través de toda esta teoría de Brahman, Prakriti o Maya, toda esta ¿no? Explicación increíble, ¿no? Que es a nivel cósmico, ¿no? Y con todas las analogías e ilustraciones posibles, nos hace tratar de entender. ¿Esto está bueno? Sí, claro que sí. Porque cuando uno entiende, ¿no? Uno dice, uno puede tener esa fuerza. La fuerza la puedes encontrar a través de la inspiración también. El religioso, el devoto, no está con toda esta que, ¿no? Viveka Vairagya, y constante vichara, discernimiento, desapasionamiento, I am not that, I'm this, you know, I'm the self, I am that, I'm here. Yes, eso está bueno, eso te ayuda. Esto que estamos tratando nos debería ayudar a ser mejores devotos. y a no convertirnos en fanáticos, sino que nos debería ayudar a tener un compromiso tan profundo, tan cierto, tan de espada filosa, ¿no? Que uno es incorrompible, que esto es verdad, punto. Esta es la manera de encontrar ese estado. Sí, es un estado místico, Swami, sí, es un estado místico. ¿Y qué? Quizás estamos todos llamados a experimentar misticismo, ¿no? ¿No? Entonces, esta es un poco la postura. A lo largo de todo este trabajo de constante, intelectual, de tratar de procesar, entender qué quiso decir Krishna, qué dijo Krishna, qué quiere decir con esto, que siempre vamos a estar dándole vueltas para qué. Cuando uno mastica, la digestión comienza en la boca, para que todo eso pueda ser procesado y bien digerido, para que no tengamos indigestión de palabras y conocimientos, para que podamos realmente procesar todo esto, ¿no? Y practicarlo. Esta mañana, la meta de la charla de la mañana fue transmitirle a la gente que la vida espiritual no es solamente hablar de cosas lindas, ¿saben? Hablar de que hay, sí, de la liberación, de qué maravilla, libertad, ¿no? Y vamos para allá. Vedanta, yo soy un vedantista, la verdad de Vedanta es que tienes que cambiar tu personalidad, que realmente tenés que permitir a través de tu voluntad cambiar, de querer cambiar. Tengo que poder expresar esto en mi vida, tengo que poder entender por qué tamas es tan prevalente en mi experiencia cotidiana. Porque el cuerpo está hecho de tamas. El cuerpo nos arrastra hacia abajo. Entonces estamos en constante lucha. Nuestro espíritu está tratando de, bueno, cuando es así, no reaccionemos. Démonos cuenta de lo que está pasando, es natural. Esta fuerza, este sentido de agudeza, de shark, ¿no? O sea, de filoso. Ese debería ser nuestro trabajo. De ser tan filoso, de no caer, para no caer en esta especie de sueño, ¿no? Y que nos creyamos este personaje. Si tengo que, nuevamente, reconocer de que nosotros estamos hechos de conciencia y una materia, conciencia grosera, que está cambiando constantemente, ¿con qué me voy a identificar? Si es, tengo la libertad de hacerlo, si voy a cambiar constantemente, voy a estar todo el tiempo llorando, porque ay, no, nada, en el pasado, en el futuro, que no quiero, mientras que uno vive en un lugar, una postura, como si, se dice, como si fuese un testigo, como si uno está disfrutando una película, a experimentar la vida en otro lugar. La vida se transforma en un cielo, la vida se transforma en alegría constante. Tal es la meta, que deberíamos, palabra y acción, lograr esa integración, y que se trasluzca a través de nuestra personalidad. Cuando logramos integrar esto y logramos manifestar el estado más elevado, que se expresa a través de las virtudes, como la paciencia, la alegría, el amor, la compasión, la tolerancia, el no querer que es lo que es ajeno, la envidia, no el caer en estados de tristeza, virtudes que aparecen, uno, de manera espontánea, en el devoto que ha encontrado su unidad con Dios. Y dos, aparece también en la persona que a través de estas dos cosas, de tener una certidumbre, certidumbre quiero decir, entiende que hay una sola salida, ¿no? Y de estar, de tener, ¿no?, sus armas tan filosas, que logra encontrar ese estado de paz. Lo ideal es que también, para que sea más dulce, que lo encontremos también en la dualidad y en nuestra relación con Dios, para que la vida sea más bella, ¿no? En otras palabras, traigamos a Dios a nuestras vidas. Aceptemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Sí, bueno, sonará religioso, místico, qué bárbaro, qué fama, al final terminamos hablando siempre de Dios. Sí, ¿cuál es el problema? O sea, después de todo, la verdad es la verdad. O sea, no la podemos... no lo querés llamar Dios, llamarlo conciencia, fenómeno, llamarlo conciencia. Pero cuando lo llamamos Dios, cuando lo llamamos Virgen, ¿no? Veo silencio, un silencio lleno de dulzura, que nos da calma y paz. Está bueno mantener una relación con eso, ¿no? Si mantenemos relaciones con, bueno, con el mundo, con las cosas a las cuales podemos vincularnos, ¿no?, los seres humanos, los animales, las plantas, permitimos abrir nuestros corazones, ¿no?, y tener un vínculo con ellos. ¿Por qué no tener un vínculo con esto que está en todo? No solamente en mí, sino está en todas partes. ¿Por qué no? Vivekananda, la visión de Vivekananda de este verso particular, dice que aquel que en el medio de una intensa actividad, aquel que en el medio de una intensa actividad encuentra o se encuentra a sí mismo, aquel que en el medio de una intensa actividad se encuentra a sí mismo en la más grande experiencia de calma, encuentra una gran calma. Y en esta experiencia de la más alta paz, encuentra la intensa actividad. Esta persona es el más grande de los yogis. Y al mismo tiempo es la persona más sabia. En el medio de una intensa actividad, esta persona encuentra eterna calma. Una intensa actividad en una gran calma, una gran paz en una intensa actividad. Este, dice Vivekananda, es el secreto de la vida. Aquel que alcanza y entiende este secreto ha llegado a la meta del Vedanta. Es a través del entendimiento de cómo vivir esta vida en la acción, viendo la acción en la inacción y la inacción en la acción, desde el silencio, desde la calma, ¿no?, que uno alcanza y entiende quién es Dios.
Swami, esa es una persona ecuánime.
Absolutamente. Esa persona ha alcanzado la ecuanimidad. Bueno, pero yo a veces, yo me olvido, Swami, a veces no. Hay que seguir trabajando, hay que tener paciencia, hay que tenerse mucha paciencia. honestamente, creo que todos los que estamos acá somos grandes guerreros, porque nos permitimos escuchar y no, entonces hay que quererse un poco más, ¿no? No hay que decir, no, pero mire, esto es mucho trato, Swami, pero en realidad, bueno, estás escuchando, estamos escuchando, estamos recordando, compartimos, ¿no? ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Alguien se opone a esto? Díganmelo, no hay problema. Entre los Swamis muchas veces nos oponemos. ¿Alguien se opone? Dice,
yo no me opongo, yo opongo. Estoy de acuerdo.
¿Yo me opongo?
he estado describiendo lo que son los sabios ecuánime en el taoísmo.
Ajá. Exactamente. El Tao, ¿no? La maravilla, a mí me encanta el Tao. Oh, my God. Ese es maravilloso, ¿no? Este es el secreto del Tao. ¿No? Este activo pasivo, este estar y no estar, esta cosa que vista y pintada desde nosotros, autolimitados, ¿no? Lo vemos como una locura, ¿no? A veces uno dice, ay, no, porque yo fumé ayahuasca, no sé qué fumar, o tomé no sé qué cosa, y logré, yo lo entiendo, Swami, porque mire, yo tomé la medicina, que a veces vienen los chicos acá, y me hablan de la medicina, qué sé yo, la medicina, fenómeno, si te permite entender, buenísimo, pero hay que hacer que ese estado esté en nosotros constantemente y se haga nuestro. No hay que depender absolutamente de nada, excepto de nuestra propia voluntad y willingness to do this. No podemos depender absolutamente de nada. Que algo exterior te haya permitido tener certidumbre, fenómeno, no te olvides de eso. Absolutamente de nada. Existe ahora una nueva movida acá, ¿no? Con toda la apertura a las drogas y demás, ¿no? Y a la medicina, bueno, tengo una serie también de personas que también están en esto, amigos, que está todo muy bien, todo fenómeno. No podemos caer en dependencia, así que no podemos caer en ser esclavos de nada.
Swami, también en el Gita, no me acuerdo en qué versículo, dice que el sabio ecuánime no es afectado por la acción y la no acción.
Bueno, está. Es lo mismo.
Es lo mismo.
Exactamente. Eso se repite en varias, en el capítulo número 2, ¿no? En el capítulo número 12, en varios versos encontramos el mismo concepto. Y esto es porque el sabio es sabio con su Dios.
Usted dijo anclado la semana pasada.
Aunque sea un objetivo muy elevado, ¿no? Lo que las escrituras y los grandes maestros, ¿no? Nos estimulan, ¿no? Que esto, tenemos que tratar de llevar esto a nuestras vidas. Yo soy un convencido de que esto es posible, no solamente es posible, sino que es la meta del ser humano, ¿no? De poder llevar esto a la práctica, ¿no? No se puede quedar meramente en el plano intelectual, ¿no? Tiene que tener sentido. Y para que tengan sentido, tiene que haber una transformación. Esa transformación, cuando llega al estado superior, se llama ha alcanzado el carácter, ¿no? Su carácter está formado, que es una personalidad espiritual, ¿no? Entonces, hay varias preguntas, ¿no? Esto es como para, ok, abran sus carpetas, tomen nota, ¿no? ¿Cómo hago para corregir mi personalidad y mi carácter? ¿Cuáles son las áreas? No, debería ajustar más esta tuerca, este tornillo. ¿Cuáles son las áreas en donde yo no voy del todo bien? No, a veces mi pensamiento no coincide con lo que digo. No, a veces, no sé lo que se imagine. Digo cosas feas, no sé. O a veces me doy cuenta que podría decir las cosas de una mejor manera. Que lo mismo se puede transmitir considerando al otro, no, que es considerándose a sí mismo. No generar, que en mi vida yo no genere discordia. Disruption. How do you say disruption? Yeah, discordia. A veces, sobre todo la cultura nuestra, ¿no? No, porque el más fuerte, a veces el más fuerte es el que logra controlar, ¿no? Y saber callarse cuando hay que callarse, ¿no? Y no decir nada cuando no hay que decir nada, o decir algo cuando hay que decirlo. Esta es la tipo de personalidad que estamos queriendo, ¿no? Pero siempre desde un lugar de consideración, de compasión, con amor, con respeto. Hay tantas dimensiones que abarcan todo esto, ¿no? Esta mañana a veces me cuesta tanto, en el sentido de que me gusta transmitir las cosas al detalle, ¿no? O sea, quiero que realmente la gente entienda. Y a veces el tiempo no me alcanza, ¿no? Y no encuentro la manera de simplificarlo. Pero es que no se puede. Hay tantas dimensiones que afectan nuestra personalidad, nuestra vida cotidiana. Pero si mantenemos esto en mira, ¿no? Y estamos determinados, ¿no? Con determinación. Queremos realmente ejercitar cambios en nuestra vida. Depende de nosotros. Entonces, podemos hacerlo. Bueno, ¿ahí tiene alguna pregunta?
Gracias, Swami, por hacer darnos una magnífica charla. Buenísimo. Gracias. Alegría, alegría, como dice usted.
All right. Entonces, me olvido de algo. ¿Hay alguna novedad? ¿Podemos hablar en la semana? Si hay novedades.
Sí. No hay mucho, Swami. Después podemos hablar. Después.
Ok. Bueno, y cuando me dicen, entonces, hago una reserva y me llevo a Nanta conmigo.
¡Yay!
Ian está yendo para allá. Ian, que es bueno. Una chiquita está haciendo para Puerto Rico, para el casamiento de su hermana, a mediados de mayo.
Yo espero que ella también entonces pueda venir, ¿no?
Así que bueno, vamos a ver cuándo me puedo dar una vuelta.
Hablamos en la semana, Sammy. Espero el lunes.
Bueno, si no, probablemente me dé una vuelta más adelante. En julio tengo una visita importante, una visita que es para mí muy importante, y quizás se va a poner contenta si podemos visitar Puerto Rico también. Es mi querida sobrina.
¡Ah, qué bien!
Este,
¿qué edad tiene su sobrina?
Así que, y ya tengo una sobrinita.
¿Qué edad?
Está bastante grande, creo que tiene 36 años. Pero bueno, para mí, será lindo y gracias por estar. Este, y nos vemos despediendo la semana que viene.
Gracias, amiguita. Gracias, amiguita.
Gracias, amiguita.